Inéditos. Resolana. Las palomas viajan de los cables a la vereda de la renga que les tira migas, pero del edificio en construcción el agua de la mezcladora llega hasta la calle. Con el límite recto del cordón y los otros, impuestos por los accidentes del asfalto, es una provincia de barro y cal. Chapotean un poco mientras se acicalan las plumas y como la ropa, como las cosas, siempre se están secando. Recién cuando el principio del charco anuncia un auto con ese ruido que es el llan del viento, ellas se elevan con dificultad. Los cuerpos mojados son más grandes y más porque las gotas, que parecen cristalinas, por la luz que alumbra de sobra y el momento político, son miles pero pequeñas. Cada persona un poeta, ok, pero cada verso una maravilla. El momento del amanecer, que se confunde con el atardecer, dura segundos y frustra. Por eso buscamos colores parecidos que mitiguen la ilusión del hombre a tono con su tiempo. En la vidriera vaporosa se refleja el color de la pileta olímpica de la TV y se mezcla con el horizonte. La cámara está en el fondo del agua, las figuras de las nadadoras, piernas de tela avanzando bajo el encandilamiento a la misma velocidad que los camiones medianos que recortan el campo, pero con otra música. Cada cosa en su lugar. Nada de piernas flotando sobre el campo mientras termino el desayuno. Pero ¿qué pasa con la estela sin espuma, reminiscencia de lo que fuimos? Tanto pasó para encontrar belleza en esas caricias acuáticas, para que mi café con tostadas esté más cerca de las nadadoras, muñecas de trapo hacia el futuro, que de las lonas inflamadas de los camiones en las antípodas de los colores. Del libro Pescados. Regando la calle. La patria es un polvo, apático y ligero, que flota en el aire. Tras el paso de los colectivos, igual a la estanciera con el escor azul y el galgo afgano que espera rasgando el tapizado del asiento trasero. Los colores de la manguera viven en las gotas que la salpican hasta que la tierra las mimetice. Usa musculosa sin corpiño la mujer del programador porteño y es amable cuando saluda a la chilena, esposa del chileno que vende hornos chilenos y se chupa y es un león golpeando el hule floreado de la mesa bajo el foco de 60. Deja las herramientas en la caja del rastrojero y la mujer las baja de noche para que no se las roben. No sé si meterme, Eduardo. Ellos son así, no digas nada. Pero el polvo viene de más lejos. El viento es un puntero convencido y lo trae, liviano y temeroso, como ganado bobo. Ella dice, ¿qué tal? Mueve la cabeza en diagonal, las tetas y el mentón adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, dice la chilena. Conoce de memoria las baldosas que separan las dos puertas. La presión de agua es la misma. Las mangueras son iguales. La camiseta de central en la década del 80. Salen a la tarde. Los carteles del frente nombran los trabajos de sus hombres. El del chileno, además, indica lugar de nacimiento. Pasa una camioneta de la petrolera. Las mujeres bajan sus mangueras como bandera de largada, pero ya solo quedan dos huellas de tierra seca y cardos, estelas del desierto, que ruedan en la misma dirección. Dorados. Nosotros alquilamos, y es lo primero que hay que decir. Entramos en julio. Las mandarinas, esferas incandescentes en la noche. La pared del fondo está sin revocar. Desde ahí, en diagonal hasta el árbol, colgamos nuestros cuerpos en la hamaca paraguaya. El sol del invierno, el vino tinto, el tejido se tensa con el peso y vibra, fugaz, me balanceo en posición fetal y las mandarinas golpean leves un extremo de la hamaca. Son tres, dos juntas, otro un poco más abajo. Un ritmo que varía con el movimiento del cuerpo hacia uno y otro lado. Una música líquida. Ya está dicho. También tuve la experiencia del vientre y esa memoria fácil. Pero hay algo más, otra experiencia, la poética, de adormecerse en un bote mientras los adultos reman, el agua sin color, el galope de esa masa llegando a la canoa con movimientos pélvicos. Todo canta o cantaba, como antes de que me siente a la mesa, el árbol de mandarina, los tres frutos corales al rozar la tensión de la hamaca. La boga agitada apenas se contorsiona. Estuvo toda la noche forcejeando contra un tramallo y aplaude contra el fondo de la canoa. Crujen las maderas bajo las patas. Estamos en el centro del sonido, reflejado después infinitas veces. Desde el muelle una noche vimos pasar la draga. El agua quieta reproducía con exactitud el relieve del metal y delante de un cajón de luz amarilla, dos tripulantes hablando bajo. Eso, el agua nos traía el ruso y la brasa del cigarrillo encendida en medio del río. Ni hablar de los años en que los dorados confundían el reflejo del sol en las paletas de los remos y saltaban fuera del agua buscando a Dios. Muchos peces cayeron así en los botes. Y bueno, toda esa música, una camisa naranja que mi padre no usaba cuando andábamos por el río, pero que me vino a la memoria, y las mandarinas, dulces ya, tienen la misma canción. Del libro Rocamora. El río que conozco. En esta parte el río tiene como 50 cuadras de ancho. Si te parás acá no parece, pero son 50 cuadras de ancho. 100 para los que cruzan en canoa a robar sandías uruguayas. 500 para Cocoliche, que remó agachado de oeste a este a oeste a este en la correntada de la noche, salvando compañeros. Conocí a alguien que pasó Navidad abrazado a una boya, justo en la línea de guiones que en un mapa señala la frontera. La ciudad tomando sidras económicas en los patios, el bote hundido, la boya en movimiento, vino oxidado a merced de la agitación ajena. Totó salía en canoa, en tardes frías, cuando los veleros quedaban amarrados bajo las lonas azules. Una damajuana de vino apretada con los pies, y en el otro tablón que hace de asiento el bandoneón envuelto en una bolsa de consorcio. Una vez llegado, el vino fluía, el tango fluía, todo circulaba oscuramente, amplificado con el poder del río, como un bebé. La apología, la nostalgia por un paisaje a punto de abandonarnos, la pretensión de olvidar los ideales del bronceador y la cerveza helada, puede ser. Es el río que conozco, que con furia lenta arrastra los títeres de Villafañe, las notas de Adiós Nonino y todo otro sueño que lo desvele. El humor cordobés. El humor es como las amenazas. El colectivo corta los frenos en una esquina céntrica y chau. El mecánico come fideos sin sacarse la ropa de trabajo y mira las noticias con su esposa. A ese lo revisé ayer a la mañana. Los nenes se paran delante del televisor. Una mujer tendida que parece de goma contrasta con el fondo de líneas blancas de la senda peatonal. Es una toma en picado y el círculo que hacen los curiosos completa lo que podría ser una publicidad de la España-Córdoba. El humor es como las amenazas. Para que funcione es necesaria una correlación de fuerza favorable. El campo. El aire es el campo donde se mueven las palabras. No ya por el viento, sino por pericia propia. Algunas llegan lejos, oportunistas, livianas, otras caen groseras, como hojas de gomero. Hay quienes creen que la rama está inclinada porque el viento del oeste llega hasta el gran puerto del mercado literario. Mas la reverencia es una cosa cara, de la que no se vuelve sin otra agachada. Prefiero al ex veterinario pueblerino, devenido en correcto realista remisero, que construye un eterno, exquisito cadáver, con cambios de clima, de gobierno y otras consultas del reino animal con los pasajeros. Boomerang tejerían. Me gusta ir a la bicicletería de Brepe, quedarme oliendo el taller, parado en el único rincón posible, y hablar con la tonada floja, sabiéndolo litoraleño. Zumban las gomas nuevas de los frenos y zumban las cadenas engrasadas. En esa foto en blanco y negro, Brepe podría ser un jockey, un poco inclinado el esqueleto de metal, la mano izquierda canchera en medio del manubrio. Y si no preguntarle a los afiladores, ¿qué va a pasar el día que yo cierre? Un sicus made in China como banda de sonido de un delicado, trágico tejido. Tengo amigos que andan en bicicleta por el mundo y discuten la teoría de los dos demonios con Del Barco. Menuda tarea, la de pedalear subiendo hacia Bolivia y en el descenso frenar ante el barranco. Los atiende amorosamente Brepe. Al que fabrica boomerangs se los recibe a cuenta, los pone en la vidriera, y antes que la tierra cubra los motivos de colores que decoran la madera, los compra una viuda de la SADE para ornamentar la quinta de su patio. Nadie lo sabe, lo cuenta el jardinero, que no escribe, pero se junta a fumar con los poetas.